Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Super martes, super tensión y super decisiones. El futuro estadounidense en juego. Cubrimiento especial de La Voz de América. Apple y el FBI se enfrentan en el Capitolio, en Washington. Mayorías venezolanas quieren salida de Nicolás Maduro, dice encuesta. Y comprueban relación de Zika con la microcefalia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El todo por el todo. Se juegan los precandidatos presidenciales estadounidenses y las apuestas están más altas que nunca. Las encuestas confirman el porqué. Esta del supermartes es la jornada más importante hasta ahora de la contienda por la Casa Blanca. La más reciente de ellas, de la cadena de televisión CNN, asegura que si en la elección general se enfrentan Hillary Clinton y Donald Trump, por un porcentaje de 52 puntos frente a 44, ella sería la ganadora de la presidencia. Pero si los nominados por el Partido Republicano son Ted Cruz o Marco Rubio, ambos derrotarían a Clinton, aunque por una pequeña diferencia. Cruz le ganaría con 49% a su favor frente a un 48% de Clinton. En el caso de Marco Rubio, la misma encuesta señala que el republicano se impondría sobre Hillary Clinton con un 50% a su favor frente a un 47% de la posible precandidata demócrata. El caso de Bernie Sanders es más interesante aún, pues según la misma encuesta, si él fuera el elegido demócrata, derrotaría a todos sus opositores del Partido Republicano. Con estos antecedentes, hacemos contacto con nuestros enviados especiales a puntos estratégicos de la votación de este supermartes. Esel Tobías se encuentra en el estado de Texas y Angélica Herrera nos acompaña desde Virginia, uno de los estados donde más se ha incrementado el número de sufragantes hispanos. Comienzo contigo, Angélica. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada donde estás y cómo fluye el voto de los hispanos en donde te encuentras?
Lina, me encuentro en Chantilly, una ciudad en el norte de Virginia. Aquí los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana y tienen previsto cerrar a las 7 de la noche. Hemos visto un flujo constante de votantes, un poco más alto en las horas de la mañana. Las personas aprovecharon para ir a votar antes de ir a trabajar y se espera que en las horas de la noche volvamos a ver un flujo alto de votantes. Muchos latinos han llegado aquí a este centro de votación. Entre ellos, la mayoría apoyan a Hillary Clinton.
Angélica, no te vayas, ahora nos trasladamos a Texas para preguntarle a Gesell Tobías cuántos delegados elegirá cada partido en esta jornada y qué proyecciones existen sobre el voto hispano en ese estado, Gesell.
Gracias, Lina. Bueno, hay 155 delegados en juego para los republicanos, 152, un poquito menos para los demócratas. No obstante, es el mayor número de delegados, más que en cualquier otro estado de los que están en juego. El voto hispano es muy importante, obviamente, aquí en Texas. Estamos hablando de 10 millones de hispanos que viven acá. Obviamente, no todos pueden votar, pero un número significativo de ellos sí lo puede hacer. Es por eso que este voto el día de hoy aquí en el estado de Texas es tan importante. No obstante, muchos de los precandidatos, o mejor dicho todos, obviamente están en busca de ganar este gran premio, como vemos en este informe.
El día de mayor número de sufragios en el proceso de nominación de candidatos hacia la elección general. Votantes de 12 estados, un territorio y los estadounidenses en el exterior van a las urnas en unas elecciones que definirán más de 1.600 delegados.
Permítanme ser claro con las mujeres y los hombres en Texas. Yo no voy a comprometer su libertad religiosa.
Así, Ted Cruz le apuesta al triunfo en su propio estado. Lo propio hacen los demás precandidatos republicanos, quienes quieren descontar la ventaja que les ha tomado Donald Trump. Por las toldas demócratas, el panorama no es diferente, pues a estas alturas de la contienda presidencial no hay nada escrito.
Yo no creo que Estados Unidos haya dejado alguna vez de ser grande.
Bernie Sanders no fue el único que madrugó a las urnas. También lo hicieron muchos sufragantes en uno de los estados que más tiene en juego este supermartes, Texas.
Creo que en el lado republicano no hay ningún otro candidato serio, con excepción de Kasich. Desafortunadamente, sé que tendrá que salir de la competencia.
Los estadounidenses estadounidenses también hacían sentir este supermartes su voz desde el exterior.
Es una elección difícil porque están sucediendo muchas cosas en el país y en el mundo. Y aunque estoy en el extranjero, me preocupa cómo marcha el país. Algún día espero volver.
Lo que está en juego en esta contienda presidencial es muy alto, por lo que se espera que a las urnas lleguen muchos más sufragantes en esta ocasión que en anteriores elecciones primarias.
Esel, tú has estado en varios puntos, más de 3 puntos de votación, que ha captado la atención, tu atención en esta jornada en Houston.
Bueno, me ha captado la atención la normalidad, la tranquilidad con la que se ha desarrollado esta jornada electoral. Esperamos mucha más actividad para el final de esta tarde, cuando las personas salgan de sus trabajos y todavía tengan un pequeño margen para votar.
Esel, gracias. Sabemos que la población hispana angélica apta para votar en Virginia ha crecido significativamente, pero este es un estado de contrastes. ¿Qué podemos esperar allí del voto hispano?
Lina, son casi 300,000 latinos los que son elegibles para votar en este estado, y es interesante porque este estado, la votación varía mucho. En el norte vemos que la mayoría de la población es demócrata y en el sur vemos que apoyan a los republicanos. Así que vamos a ver los latinos por quién se van a decidir. Hablé con varios de ellos que me dijeron que apoyan a Hillary Clinton. Algunos también apoyan a Bernie Sanders. Esta mañana hablé con algunos de ellos en la ciudad de Arlington, donde se concentra una de las mayores poblaciones latinas, especialmente salvadoreños y bolivianos. Hablé con ellos y esto fue lo que me dijeron.
El estado de Virginia, 291,000 hispanos son elegibles para votar. Una de ellas es la salvadoreña Patricia Berríos, que lo hizo en el condado de Arlington, una de las áreas con más alta concentración de hispanos en este estado.
Bueno, porque yo creo que esa es una gran oportunidad para que se nos escuche lo que nosotros queremos, los beneficios, lo que ofrece este país.
El estratega político y hasta hace poco funcionario público de este condado, Walter Tejada, asegura que el voto hispano será clave en los resultados de las primarias en Virginia.
El voto latino va a ser crítico. El camino para la Casa Blanca pasa por el voto latino, y en el estado de Virginia es crítico porque ya tenemos un historial del voto latino de decidir quién gana.
Y confía en la alta participación de los hispanos en este proceso electoral, motivados en parte por la retórica antiinmigrante de algunos de los candidatos republicanos.
Este es un caso que no hay mal que por bien no venga. El mal es que nos están haciendo ver mal como país a nivel mundial. Han disminuido la calidad, el respeto, la dignidad de la oficina de la presidencia de Estados Unidos. Por otro lado, nos ha motivado muchos latinos, personas de ascendencia musulmán otras muchas mujeres, de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Y para estos jóvenes latinos que apoyan al demócrata Bernie Sanders, lo importante es salir a votar.
Porque yo sé que si yo no voto, no vamos a cambiar a nadie, nada.
Angélica Herrera en Virginia, Gesel Tobías desde Texas, muchas gracias, y esperamos conocer su reporte sobre los resultados finales de esta, hasta ahora, la jornada más importante de lo que va corrido en este proceso de elecciones primarias y de asambleas partidarias en la contienda por la Casa Blanca.
Al regresar, nuevo capítulo de la guerra entre Apple y el FBI y la batalla que ganó el gigante tecnológico.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter. nosotros queremos que la Corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. El Congreso estadounidense sirvió de escenario para que la compañía Apple y el FBI expusieran sus posturas frente a la negativa de la empresa tecnológica para desbloquear la información del modelo celular usado por uno de los criminales de la masacre de San Bernardino. El director del FBI, James Comey, aseguró que este es un asunto de seguridad nacional que media una orden judicial y que el caso marcaría un precedente que facilitaría la comisión de crímenes por parte de grupos extremistas.
Es importante que se trate de una investigación en desarrollo sobre terrorismo, pero en cualquier investigación criminal, un investigador competente intentaría usar todas las herramientas legales para tener acceso a ese aparato, y eso es lo que ustedes ven que sucede en San Bernardino. El caso de San Bernardino es sobre ese caso. Obviamente subraya un asunto mayor y claro que será visto por otros jueces y litigantes, pero se trata de ese caso y de intentar comprender si hay alguien más y clave sobre qué pudo haber estado sucediendo ahí.
En el mismo escenario, el consejero general de Apple sostuvo que fabricar una herramienta para desbloquear el teléfono del atacante debilitaría el sistema de seguridad de millones de celulares Apple. Esto, según el funcionario, podría, a su vez, ayudar a los criminales cibernéticos a incrementar sus ataques contra la privacidad y la seguridad personal. Y al Congreso, ambos funcionarios habían llegado con un antecedente que favoreció los argumentos de Apple. Aunque se trata de otro caso, la orden de un juez de Nueva York protegió a la compañía tecnológica, liberándola de otro requerimiento para entregar información.
Un juez de Nueva York determinó que el FBI no tiene potestad para obligar a Apple a dar acceso a los datos de un iPhone codificado. El caso tiene que ver con un juicio por drogas que se ventila en los tribunales de Brooklyn. La decisión respalda la postura de la compañía en su pleito contra el FBI. La agencia federal insiste en que los datos de un iPhone que perteneció a uno de los causantes de la tragedia de San Bernardino puede ayudar a erradicar el terrorismo en Estados Unidos.
La única forma de obtener esa información, hasta donde sabemos, será crear un software que vendría a ser el equivalente a un cáncer.
Los accionistas de Apple apoyan al presidente de la compañía, Tim Cook, y aseguran que es inconstitucional forzar a la empresa a crear un software que no existe.
Creemos que el intento del FBI para forzar a Apple a atacar a su propio sistema es nefasto. Perderíamos la confianza en nuestros productos.
El Departamento de Justicia dijo estar decepcionado por el fallo de Nueva York y plantea apelarlo en los próximos días. Apple y sus abogados indicaron que están preparando una postura y comentarán más adelante. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
La situación de los denominados presos políticos en el hemisferio occidental equipara a algunos países del continente con naciones donde el fenómeno de la detención arbitraria y la privación de la libertad por motivaciones políticas es sistemática.
Uno de los países bajo la lupa es Cuba. El gobierno de esa nación y Washington restablecieron relaciones diplomáticas hace más de un año y muchos activistas pro derechos humanos manifestaron decepción por este acercamiento. La señora Berta Antunes, representante del Directorio Democrático Cubano, indicó que las persecuciones en la isla persisten.
El gobierno de Cuba se aprovecha o se ha utilizado una absurda ley que se llama peligrosidad social predelictiva, donde con ella lleva a la cárcel a los a las personas, a los activistas de derechos humanos.
Otro escenario similar se registra en Venezuela. De acuerdo a la organización Foro Penal Venezolano, en 2014 se produjeron más de 3.000 detenciones durante manifestaciones. Para el director ejecutivo de esta ONG, Alfredo Romero, actualmente el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en prisión a 79 personas, una cifra mayor de la contabilizada en Cuba.
Los cubanos han entendido que no es conveniente, pues, o es un costo muy alto mantener a personas encarceladas. El gobierno de Maduro particularmente o no ha entendido esa lección o ha utilizado la represión, como lo está utilizando, como un mecanismo para controlar poder, que le ha salido muy mal.
Ambos gobiernos han manifestado que no existen presos políticos a manos de las autoridades correspondientes. José Perralete, Voz de América.
En breve, la reveladora tendencia de la imagen de Nicolás Maduro en Venezuela y bajo la lupa de la ONU, el régimen de Corea del Norte.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la Corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Según el más reciente sondeo de la encuestadora DatingCorp, el 72% de los venezolanos quiere una salida anticipada del presidente Nicolás Maduro, mientras que el referendo revocatorio es la alternativa que goza de mayor respaldo para conseguirlo.
De 1.196 personas entrevistadas por la encuestadora DatingCorp durante todo el mes de febrero a nivel nacional, un 72% dijo que quiere que el gobernante socialista concluya su mandato antes del 2019, tal como lo plantea la oposición.
En realidad, el presidente Maduro está en un franco deterioro, pues no tanto en su popularidad, porque no medimos popularidad como tal, sino que estamos midiendo cómo evalúan la gestión de gobierno del presidente Maduro. Y en esa evaluación sale, pues, con más del 70% de rechazo a su gestión de gobierno.
Del mismo modo, el director de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, asegura que el gobierno está transitando por el camino equivocado, puesto que la raíz de la crisis son las múltiples intervenciones y controles que afectan la economía.
No es un problema de implementación, es un problema intrínseco. El gobierno camina básicamente para profundizar lo que está causando la crisis y por lo tanto está colocando mucho más gasolina a la candela.
Sin embargo, a juicio del diputado oficialista Elías Agua, a pesar de lo que indican las encuestadoras, el balance de la gestión del presidente Maduro es extremadamente positivo.
La presentación de un año de un esfuerzo extraordinario del gobierno del presidente Maduro para proteger socialmente al pueblo en medio de una guerra económica, de un boicot económico, de un sabotaje económico, ¿no?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En bobanoticias.com puede encontrar los últimos sucesos que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en bobanoticias.com. Las autoridades francesas decidieron utilizar la fuerza para intervenir en la crisis de migración que tiene acampando en su territorio a miles de desarraigados procedentes de los conflictos del Medio Oriente. Con equipo pesado, las autoridades sorprendieron a los migrantes generando protestas que se tornaron violentas.
Las niveladoras trabajaban arduamente mientras la fuerza de choque de la policía francesa observaba. Los encontronazos con la policía ocurrieron este lunes cuando comenzaron los trabajos para desalojar la villa clandestina en las afueras de Calais, desde donde los migrantes intentaban ingresar a Gran Bretaña. El prefecto regional, Fabien Bucho, había dicho que la presencia de la policía era necesaria, ya que los llamados extremistas podrían intentar intimidar a los migrantes para que rehúsen ofertas de albergue residencial o de autobuses para llegar a los centros de recepción. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo la semana pasada que las autoridades colaborarían con las organizaciones humanitarias para relocalizar a los migrantes a un parque de furgones cercano u otros centros de recepción en otras partes de Francia.
La nuestra es una política de responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos enviar a migrantes económicos de regreso. Si Francia quiere darle la bienvenida a refugiados auténticos con dignidad, necesita acompañar a la frontera a aquellos que no responden a ese estatus.
Miles de migrantes huyendo de la guerra y la pobreza en Afganistán y Siria han convergido en la parte norte de Francia en el último año. Muchos migrantes intentan abordar ilegalmente los trenes que utilizan el túnel del Canal de la Mancha o furgonetas en camino a Inglaterra, donde tienen la esperanza de instalarse. Su presencia ha creado tensiones con algunos de la población local y la asistencia permanente de la policía. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Consejo de Seguridad de la ONU dio pasos en firme este martes contra el régimen de Corea del Norte. El organismo está en la etapa final de la aprobación de una de las resoluciones más fuertes contra el gobierno de ese país por sus pruebas con misiles balísticos, proscritas por convenios internacionales.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finaliza los detalles de la quinta resolución en contra de Corea del Norte, que busca implementar inspecciones mandatorias en todo lo que entre o salga de esa nación, embargo absoluto en el comercio de cualquier tipo de armas, así como gasolina para aviones.
De adoptarse e implementarse completamente, estas sanciones constituirían un gran incremento en la presión comparada a las previas acciones tomadas por el Consejo contra la República de Corea del Norte. Son mucho más amplias y ponen presión en puntos clave para ese gobierno.
Según la embajadora estadounidense, la resolución presentada por su país evita castigar al pueblo norcoreano que, de acuerdo a ella, ha sufrido a manos del régimen de Pyongyang, que es el objetivo de estas sanciones.
Me parece que el documento circulado por Estados Unidos es fuerte, tal y como se necesita. Esperamos que la decisión de aprobarlo se haga lo más pronto posible.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, confirmación sobre las consecuencias de Zika. ¿Y se acerca el final del servicio postal?
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas. El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Infórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Uno de cada cinco ciudadanos puertorriqueños contraería Zika en los próximos meses. Hasta ahora son 117 los pacientes contagiados con la enfermedad en la isla y se teme que con la llegada del verano el porcentaje de contagiados se incremente no solo en Puerto Rico, sino en todo el territorio estadounidense. Y si bien el virus Zika produce poco o ningún impacto en las personas que lo contraen, tiene efectos devastadores en los bebés de madres que lo padecen. Un nuevo estudio comprobó la relación directa de la enfermedad con el origen de algunos de los casos de microcefalia.
El virus apareció por primera vez en las Américas en Brasil en mayo pasado. Y hoy en día, expertos sospechan que más de 4.000 bebés sufren de microcefalia como resultado del Zika. Si bien el nexo entre el virus y la microcefalia no ha sido comprobado, la Organización Mundial de la Salud sostiene que hasta que no se encuentre una mejor explicación, la actual primará. Por su parte, los Centros para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos aducen que la microcefalia es un fenómeno inusual y que no necesariamente significa que los bebés que la padecen sufrirán deficiencias motoras, del habla, la vista, el oído o el intelecto. El doctor Edward McCabe concuerda.
10 a 15% de los bebés con microcefalia en Estados Unidos son perfectamente normales.
McCabe señala que los casos en Brasil parecen ser muy severos y que la preocupación es ahora cómo se desarrollarán estos pequeños en el futuro.
Estos bebés deben ser evaluados a través de ultrasonidos y resonancias magnéticas cerebrales. No estaría de más hacerles terapia temprana también.
La terapia debe ser física y del lenguaje, y sus resultados variarán en cada bebé. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En un futuro no muy lejano, los robots entregarán nuestros paquetes. Las luces de la bicicleta pedirán ayuda cuando nos caigamos y nuestros zapatos nos mostrarán cómo hacer mejor ejercicio. Estos son algunos de los accesorios revelados por las compañías que asistieron al Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Barcelona.
Este es el robot autónomo de entregas locales de Starship Technologies, una compañía estonia de entregas fundada por el fundador de Skype. El robot está diseñado para recorrer las calles independientemente, entregando paquetes a la gente. Hasta ahora es apenas un prototipo, pero la compañía comenzará a producir la segunda ronda de robots este año para realizar pruebas en la vida real en ciudades en el Reino Unido y Estados Unidos.
Le dicen que un paquete está listo para usted. Usted lo sube. Ve en su aplicación que viene para usted. Entonces le dice que se abra. Usted puede abrirlo y se abre y usted puede sacar su paquete.
Otro dispositivo es la lámpara conectada de la bicicleta, producida por SeaSense de Belfast. La lámpara se conecta a un teléfono inteligente vía Bluetooth y puede entonces guardar información de dónde viaja la bicicleta. Además, puede seguir a la bicicleta si es robada y activa una alarma si detecta que ha habido un accidente.
Así pues, una luz conectada es increíblemente útil porque le permite enviar un SMS pidiendo ayuda si tiene la mala suerte de caerse. Pero también permite realmente la recolección de datos útiles para la ciudad. Por ejemplo, monitoreando la superficie de la calle, así que la ciudad sabe dónde y cuándo se forman baches.
Y estos son apenas algunos de los maravillosos y asombrosos dispositivos que se vieron en el Congreso Mundial Móvil en Barcelona. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Con las propuestas de la Feria del Automóvil, que abrió sus puertas en Ginebra, Suiza, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Modelos para todos los gustos y presupuestos inundan los pabellones de la feria. Entre los más llamativos se encuentran las propuestas de las pequeñas camionetas que han impulsado el mercado de la industria automotriz en los últimos años. Sin embargo, un sector específico ha captado las miradas de todos los visitantes. Se trata de los vehículos autónomos, que ya no son una fantasía a largo plazo, sino que evidencian que el futuro ya está aquí. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.